primero de septiembre de 1997 nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana, en el Departamento de Museografía, platicando de los museógrafos que elaboran en él. Buenas tardes, buenos días. Bien, me gustaría que me diera cada uno de ustedes nombre, ya que la plática pues, va a ser en cierta forma colectiva, por el trabajo que tienen ustedes y sabemos que están ocupados montando una exposición, por lo cual le damos las gracias de aceptar la charla. Y como les comentaba, el objetivo de esta plática es en torno a una obra conmemorativa que se va a realizar con el tema del Centro Cultural. Sí, gracias. ¿Su nombre? Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en el centro?
De reingreso tengo 5 años. Anteriormente estuve 15 años, perdón, estuve 5 años, por problemas personales salí y estuve 3 años fuera. Estoy a reingreso, ya tengo 5 años.
Mi nombre es José Guadalupe Sandoval Paredes. Tengo ya aquí 13 años trabajando aquí en este departamento, en el cual pues he tenido gratísimas experiencias que posteriormente las comentaremos.
Sí, mi nombre es Gabriel Terrones Aldana y tengo precisamente en este mes cumplo 14 años como museógrafo. Ya como comentó José, ya platicaremos más adelante.
Sí. Entonces la persona de, bueno, son 4 meses, pero usted Gabriel es la persona que tiene.
Sí, así es.
Casi va con los 15 años.
Y a la par con Jorge, porque él casi se integró al departamento en el mismo lapso que yo me integré a este espacio. Pero el TAT.
Muy bien, bueno, entonces esto quiere decir que tienen muchas cosas que
esperemos que sí.
Bueno, me gustaría, no sé quién de los tres, me hablar un poco sobre el de museografía. ¿Qué es el departamento de museografía? ¿Y qué es un museógrafo?
Bueno,
a ver, Gabriel.
Voy a tomar la palabra yo. Tal vez con mis compañeros se enriquezca más el término, ¿no?, de museografía. De hecho, museografía es el corazón de las exposiciones en el Centro Cultural Tijuana. Es el área que está conectada más directamente con el público, ¿no?, en cuanto a los espacios de exhibir. Es un área que comprende, pues en este momento son alrededor de 5 galerías que nosotros nombramos como salas, que viene siendo pues, lo que conocemos nosotros como sala 2, 3, 4 y rampa central y 2 rampas adyacentes, que es A y B. Pero pues lo que es museografía en sí viene siendo pues el área donde se crean los espacios, donde se reciben las exposiciones, donde se almacenan los bienes muebles del Centro Cultural Tijuana y algunos que están itinerantes. Yo creo que dar una pequeña descripción de lo que viene siendo museografía.
Yo agregaría algunas cosas respecto a lo que nuestro trabajo conlleva, ¿no? El aspecto de la presentación, digamos que es la parte pública de este departamento, donde los objetos, las piezas que llegan aquí, adquieren imagen ante el público. Ahí es donde el museógrafo tiene el propósito y la función de presentar ante los demás un objeto, pero un objeto que en sí se integre a un concepto que el museógrafo le da. Esto es darle su ambiente, darle su espacio necesario para que una pieza agrade a los demás, para que una pieza no se pierda en un mundo de objetos. Aquí sí es muy importante también lograr el equilibrio la cuestión estética y la cuestión del elemento a presentar. Es donde el museógrafo no debe de rebasar los límites entre la pieza, que no pierda el interés, y el objeto, porque si el museógrafo en ese punto lo pierde, corre el peligro de que el objeto a exhibir pase a segundo nivel y lo que luzca sea el ambiente mismo que le dio. Eso pues es muy importante, que el museógrafo mida tanto el aspecto estético como el aspecto de importancia misma de la pieza que se exhibe. Eso es, digamos, básico para que un trabajo de museografía luzca.
Y para poder llegar a este conocimiento, ¿cuáles son los estudios o dónde podemos recibir esa preparación?
Pues en sí, estudios, que se diga, yo estudié para museografía, no. ¿Verdad? Esto se fue a través del tiempo, con la práctica, con las experiencias que se tienen con los maestros, que en este caso, aquel, todo estoy hablando de tiempo atrás, mandaban de México. Muchas veces, quien nos dio la pauta para meternos más de lleno en esto fue Constantino, pero más la oportunidad que tuvimos para dar, ahora sí, para subir un escalón más de la parte de los que estábamos, fue Carlos Ortiz, un museógrafo que, bueno, no museógrafo, más bien el creativo, que venía de México, y él bien claro nos dijo cuando llegamos aquí, cuando él llegó aquí, muchachos, dice, yo no vengo a meterme con ustedes, yo soy administrativo. Ustedes, su trabajo está ahí arriba. Hagan y deshagan. ¿Sí? Se nos vino una exposición, no sé si recuerdas tú, en aquel tiempo estuviste tú, que se llamó El Mundo Mágico de los Huicholes. ¿Sí? Ahí fue, ahora sí que una tarea nos propusimos hacer. Y pues gracias a Dios salió muy bien, con éxito todo, al grado de que competimos al lado de los museógrafos de San Diego, del Museo del Hombre, y pues gustó bastante, gustó más aquí que allá, que estuvo. Y pues como te digo, eso sí de estudiar, lo más bien fue con la práctica, viendo, conociendo, ahora... hablo de José y de Gabriel, que más bien la labor más más laboriosa que se hace es el diseño que ellos elaboran en cada espacio. ¿Sí? Yo realmente no diseño, pero con el conocimiento que tengo de carpintería, electricidad, pintura y ejecuto el trabajo como son la elaboración de la producción pues de elementos museográficos, que se le llama, en este caso una base, un capelo, una vitrina, pues, sí, pero eso es por eso. Estamos de estudiar museografía, no sé.
¿Y existe algún apoyo en torno a, no sé, algún curso, o sea, que los envíen a ustedes para
que... Sí, hay, muy escuetos, pero sí hay. Aquí mis compañeros tuvieron la oportunidad de ir a México a un curso, sí. Ellos dos, desgraciadamente yo no estaba aquí para entonces, pero si no, sí, a lo mejor sí me hubiera tocado, ¿no? Y pero sí hay como te digo, muy escueto, pero sí hay mucho el mismo curso. No es precisamente un curso, tú sabes que viendo, pues muchas veces aprendo. Entonces lo que hacemos es darnos tiempo para ir a ver alguna cosa nueva que se esté presentando en San Diego, o cuando vamos a Mexicali, tenemos que darnos tiempo para ir a X museos a ver cómo están ellos evolucionando pues la cuestión de museografía. ¿Sí? Ya nos presentamos, nos conocemos, y yo hago esto, tú qué haces aquí, ¿verdad?
Intercambiamos
ya a veces, porque hay unos que ya tiro como que son muy muy celosos de su trabajo, no quieren que se meta uno con ellos. Pero pues gracias a Dios, y ya con el tiempo que tenemos aquí, ya sabemos que lo que haga otro no es cosa del otro mundo. Ya no ocupamos tanto que nos vengan a decir, ¿sabes qué? Sí.
José, cuando usted entró aquí al Centro Cultural, ¿quién era el director?
Pataki. Rodolfo Pataki.
¿Ya tenía tiempo él de director o...?
Pues sí, sí, cuando yo entré ya tenía el tiempo, dos años. ¿No?
¿Y usted?
No, yo... Mira, vamos a hablar un poquito más de lo que las preguntas que le hiciste respecto a la cuestión de estudios. A abundar un poco al respecto. Con lo que respecta al área de museografía, en el, digamos, en el sexenio, o la administración del Liceo Pedro Ochoa, el departamento de museografía, creo que fue una de las áreas en ese aspecto, ¿no? De mayor atención. Se le dio bastante importancia y se le dio difusión al departamento, se le dio a conocer un poco al público lo que en sí es la labor de este departamento. Se tuvieron, como le dice Jorge, hubo un curso que tomamos en la UNAM, en México, con el director del Museo de Historia Natural, ¿verdad? ¿Sale? Del señor Roger Miles, director del Museo de Ciencias Naturales, Historia Natural. Se hizo un curso, como te digo, en instalaciones de la UNAM, en donde se analizó todo de museos desde el punto de vista de la museografía contemporánea. Tuvimos la oportunidad también de hacer un estudio. Claro, te estoy hablando de un equipo, éramos, si mal no recuerdo, 8 personas, ¿no? Aproximadamente 8 personas, que hicimos un estudio respecto a las condiciones y el aspecto museográfico del Museo de Intervenciones, que es el Museo del Caracol, que está en Costa del Castillo de Chapultepec. Afortunadamente, un museo muy similar al nuestro, porque también es en Caracol, es en pendiente, pues. Entonces se analizó el museo, se vieron los pros y los contras de un museo de esas características. Prácticamente fue el trabajo de final del curso. Ese ha sido el más importante. Se ha habido cursos aquí en locales, ¿no? No de tanta manera. Pero aparte de eso, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con museógrafos prestigiados o personajes que no son museógrafos, pero que a través de los años también han hecho grandes trabajos, ¿no? Te hablo de don Mario Vázquez. Mario Vázquez, que intervino en la museografía del Museo de Instituto de Antropología e Historia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el señor Eric Cámara, un museólogo que estuvo al frente del Departamento de Museografía del Museo de Culturas Populares. El señor Jorge Vibriesca, actual director del PAPE en Monclova. Personas que a través de los años han tenido ya la experiencia necesaria, ¿no? Para este trabajo, independientemente de todo lo que se ha aprendido Tarantino Lameiras, ¿por qué no decirlo, no? También de Manolo Escutia, o los apoyos que han tenido como de Carlos Ortiz, que fue el gerente de aquí del área. O sea, eso a los apoyos que del mismo Secut hemos tenido con visitas que se han hecho a diferentes museos, tanto de la región, ¿no? Hablamos proyectos como el Museo de Ensenada, ¿no? Que está ahorita en el Hotel Rivera. Veo en Mexicali también, de la universidad. Intercambios, ¿no? O visitas al Museo de Folgueri, donde hemos podido ver un poco más la museografía de un museo, digamos, más, ¿no? Más clásico, ¿no? Tipo europeo, todo lo que es los montajes. Museos como de aquí más cerca, como el Museo del Hombre, con el cual también tuvimos mucha, mucha injerencia en años pasados, visitar bodegas, visitar lo que es el área de investigación, aportaciones también que hemos hecho al mismo museo con montajes en San Diego, la oportunidad de visitar y de tener contacto con los integrantes del Museo del Espacio también. O sea, visitas de trabajo, ¿no? Y de intercambio, ¿no? Eso un poco mezclado con el trabajo mismo, ¿no? De tanto locales o fuera del país, que hacen que todo esto vaya creándote a ti un currículum más fuerte, ¿no? Y de conocimientos que son los que han hecho que tú tengamos lo que hasta ahorita tenemos, ¿no? Eso con respecto a lo que tú decías de los estudios. No sé si Gabriel quiere comentar algo al respecto antes de pasar a la pregunta que tú me hacías.
No, o sea, no hay más que agregar. Yo creo que casi lo está casi está haciendo todo lo que viene siendo la historia de las experiencias de museografía, ¿no? Lo único que mencionaría sería que la pregunta de que si hay que estudiar para ser museógrafo, yo creo que sí, ¿no? Aunque no haya muchas ahora sí oportunidades o sitios donde estudiar, las experiencias han sido precisamente el crear a un museógrafo como un profesional dentro de la escuela. El caso es de que se han hecho experimentos o se han tomado ejemplos de esas experiencias en la Escuela Nacional CAS, que es a donde se puede decir que fuimos nosotros en el curso que mencionó José. No, la Escuela Nacional de Artes Plásticas es dependiente de la UNAM, y ahí fue donde nosotros acudimos al curso sobre museografía contemporánea impartido por el doctor Roger Mann, que es el Museo de Historia Natural, Museo Británico de Historia Natural. En este caso, la museografía que él ahora sí dio como ejemplo vino a ser más administrativa. Es cómo crear, cómo administrar, cómo se puede decir ser cuidadosos del gasto del público. O sea, es como un estudio completo de cómo crear el museo con un objetivo firme, que no se vuelva algo inútil, porque en verdad hay edificios que se han creado que se convierten en algo inútil. Entonces, en el caso de la, volviéndolo a la museografía, sí es necesario tener los estudios, o sea, hay nacionales afines, como puede ser el caso de un diseñador industrial, como puede ser el caso de un arquitecto, como puede ser el caso de un ingeniero, un diseñador gráfico. Son personas que por la razón de ser creativos se involucran a veces involuntariamente en la creación de un museo. Lo mismo pueden ser en una otra área, que podría ser la de antropólogo, un antropólogo, un arqueólogo. O sea, en la creación de un museo y la museografía intervienen generalmente este tipo de gente. Ahora, ahí en el caso de estudiantes, que así le podemos llamar, vienen siendo los que están por ejemplo, realizando una carrera técnica dentro de la cuestión de construcción. Son afines a la museografía porque es la creación de espacios. O sea, es cuando una persona puede identificarse más con la cuestión del diseño de un espacio, en lo que viene a caer el término de museografía. La museografía, tal como lo explicó José, pues, es un área que va a destinar a crear el espacio, a exhibir de un objeto. Pero en este caso debe haber un equilibrio en el cual la museografía no debe pasar al objeto, no lo convierte en objeto, no pase desapercibido y la museografía sea más atractiva. Entonces, en el caso de la de si existe o no una carrera o estudios para ser museógrafo, yo creo que sí, ¿no? Es más fácil para una persona que está dentro de estos profesionales correr el papel de museógrafo que una persona que tiene necesidad empírica, ¿no? En el caso nuestro, tuvimos la experiencia, más que nada, para ser museógrafo o estar dentro de un tiene que gustar. Una persona que no le gusta esto viene a ser una persona que está automatizada. Una persona automatizada no puede ser tan creativa. Entonces, para esto tiene que tener la paciencia, porque la fotografía es de mucha paciencia. Los espacios no se crean de la noche a la mañana, ni tampoco existen por catálogo, aunque ya se ha comercializado lo suficiente como para hacer de la música.
Uh-huh.
Existen, ahora sí, ejemplos de que hay exposiciones y ya te las venden por catálogo. Si las quieres, la exposición completa con transporte, con mueble, quieres con cartel, la quieres con catálogo, la quieres con edecanes, con iluminación, con museógrafo, sin museógrafo, y te cuesta tanto. Si le vas quitando lo que puedes pagar, pues al final de cuentas tienes que invertir para una exposición. Es la razón a veces que vemos nosotros que ha venido a dar al traste con las exposiciones itinerantes que anteriormente, hablo de quizás en la experiencia nuestra de 6 años atrás,
uh-huh.
en donde nos llegaban de otros estados, principalmente de México, Distrito Federal. Esas exposiciones eran, ahora sí, manejadas anteriormente por un museo en específico, ¿no? Como podía ser el Museo Nacional de Arte, o puede ser el Museo Nacional de Antropología.
Uh-huh.
Actualmente pues las maneja el Consejo, ¿no? Pero sabemos que las exposiciones son carísimas, dependiendo del género. O sea, hay exposiciones, como pues, alguna ocasión te ha tocado ver algún comercial, llamémosle así, de alguna exposición que se está exhibiendo en la Ciudad de México. Que pudo ser una que sonó mucho, que fue la de México Esplendor de 30 siglos,
uh-huh.
que fue una exposición conmemorativa de acuerdo al quinto centenario del descubrimiento de América. Es lo que México aportó en el campo del arte y de la historia en esta exhibición. Esta exposición se exhibió únicamente en creo que 3 plazas, sin incluir México, ¿no? O sea, se exhibió en el Museo Metropolitano de Nueva York, se exhibió en el Museo del Condado de Los Ángeles y en San Antonio, y luego pasó a lo que es hoy el Colegio San Ildefonso, que es un espacio casi recién creado. Son exposiciones que en este caso, Tijuana y del Centro Cultural, sería muy difícil exhibir, porque requiere de una inversión tremenda de patrocinadores, porque la exposición resulta carísima, ¿no? O sea, tanto existen dentro de esas colecciones privados, colecciones de otros museos, que para el CECUT como organizador, en el caso de que así lo fuera, pues sería ahora sí una inversión, pues para lo que vienen siendo estas exposiciones temporales, 3-4 meses, sería una inversión muy muy alta. Entonces, se puede decir que casi eso no lo veremos nosotros aquí, ¿verdad? O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque hay que pagar muchos seguros. El museo debe contar con las instalaciones museográficas adecuadas para exhibir, como puede ser el caso de sistemas de alarma, bodegas adecuadas, climas artificiales, seguridad a las 24 horas y museógrafos verdaderamente especializados. Nosotros somos gente que nos creamos en el Centro Cultural Tijuana. En lo personal, yo inicié como auxiliar. Tuve esa oportunidad, esa suerte, voy a llamarle así, de participar en lo que es museografía, gracias a Constantino Lameiras, que él es un museógrafo que participó mucho en el Museo Nacional de Arte, museos a nivel nacional, y que vino a recibir aquí a Tijuana, invitado por el licenciado Pataki, y que él fue el que me dio la oportunidad de entrar a este departamento. Gracias a él aprendí parte de lo que fue, porque él no fue, sino que es un museo muy creativo. con bastantes ideas propias del museo, ¿no? Porque hay ocasiones en que se cree que el hecho de exhibir un objeto, trina, ya es hacer museografía. No, eso no. O sea, la museografía es crear los espacios pensados para el objeto. Pues él nos aportó demasiado. Yo creo que tuvimos la oportunidad, José, Jorge y yo, de conocerlo y trabajar con él. Desafortunadamente, pues yo creo que Secud no le dio más a él y tuvo que buscar nuevos horizontes y involucrarse en otros museos, que es lo que está haciendo. Pero volviendo a lo nuestro, pues en el caso de las experiencias que hemos tenido, pues han sido tanto gratas como enriquecedoras, ¿no?, de nuestros conocimientos. Tal como lo comentaron los muchachos, gracias a la oportunidad que tenemos de tener la vecindad con San Diego, aparte en este caso de podernos ahora sí continuar en el área de Los Ángeles, California, podemos hacer un comparativo, no una competencia, sino un comparativo de lo que se está realizando y de lo que tienen estas ciudades dentro de lo que es el campo de museo y museografía. Hay museos que fueron creados para exhibir un cierto género. Tanto el Museo de Historia Natural se dedica a lo que es la historia de su de la creación, se puede decir. Uh-huh. En este caso, de la época lítica hasta lo que es lo actual, ¿no?, de las especies en peligro de extinción. El caso de los museos de fotografía, el caso del Museo de Etnografía, como puede ser el museo que trata mucho el aspecto latinoamericano, en el caso de tradiciones, en el caso de costumbres. Es un museo que se identifica mucho con el, que en un tiempo se identificó mucho con el San Juan, nuestro hombre de San Diego. Hablo en específico de estos museos porque fueron creados para ello. No exhiben otras cosas que no vayan dentro de su género. En el caso del Centro Cultural Tijuana, ya lo habíamos platicado anteriormente, es un, tal como uno dice, es un centro cultural, alberga diferentes manifestaciones, como tal no se define. Entonces tenemos exposiciones, podemos tener exposiciones de etnografía, de arqueología, de historia, de arte contemporáneo, de fotografía, y aportamos apoyos a diferentes instituciones, en el caso de universidades, de escuelas, con exhibiciones que ellos mismos han creado, pero no como exhibiciones completas, sino con los elementos de una exhibición. Y es como el centro ha sido considerado. Bueno, volviendo, entonces el centro cultural se ve en aprietos, porque todo el mundo quiere exhibir en el centro. Entonces no es que queramos ser selectos, pero deberíamos de definirnos con un criterio más estricto en cuanto a los que solicitan exhibir, ¿verdad? Desafortunadamente, al ser este el único centro cultural, se ven en aprietos, porque no puede limitar, ¿verdad?, los espacios. Tiene que brindar apoyos a diferentes instituciones, llámense dependientes federal, municipal o estatal, o instituciones privadas. Lo que a nosotros nos gustaría es que las exposiciones fueran de mayor calidad. No vamos a decir que lo que es modesto o poco alto en calidad, pero sí es necesario ser más selectivos. El ser selectivo no significa cargarnos al lado y discriminativo, ¿no? Pero yo creo que el Centro Cultural como tal es una institución que es el principal atractivo a nivel estatal, y casi se puede decir que en el área noroeste es un ejemplo, y es una institución que ha tenido exposiciones de tan alta calidad que a veces no es posible de repente ver una exposición, por citar un nombre, decir, David Alfaro Siqueiros exhibió, y después hay una exposición de un artista local que pues no ha alcanzado el nivel como para merecer estar en la misma sala que exhibió el artista citado, ¿no? Entonces ahí tenemos que jugárnosla nosotros, ¿verdad? Y tanto exhibimos o montamos exposiciones de alto nivel como de recién iniciados. Tal vez con eso.
Yo creo que estás comentando algo muy, muy importante. En cuanto a la experiencia, sobre todo, bueno, los que ya tienen un poquito más en el departamento. Gabriel, ¿crees que en algún momento se llegó a que este tipo de detalles, como lo mencionan, ¿no? O sea, no confundir, y qué bueno que nos lo explicas en cuanto al concepto de elitismo que tenemos, ¿no? Sino tratar de ser un poco más selectivos y presentar una mejor calidad. La experiencia que tienen ustedes, ya de 14, 15 años, ¿consideran que sí se dio ese cuidado? ¿Por qué y en qué momento?
Mira, yo voy a hacer así un poco de memoria, ¿no? En mi experiencia es, cuando yo inicié dentro de Musulacó, puedo estar dentro de la administración del licenciado Rodolfo Pata, que está. Y fue una verdadera grata experiencia en cuanto a la calidad en las exposiciones. No sé si sería la ventaja que él tuvo, que él era director del programa Cuteras en ese periodo, y como tal tenía esa influencia, vamos a llamarle así, de poder darle a los tijuanenses y a los bajocalifornianos la oportunidad de ver exposiciones que únicamente se exhibían o se exhiben en el centro del país. Entonces, en aquel tiempo, para que hubiese un artista local o que pudiera exhibir en las galerías, tenía que pasar, ahora sí, pues yo creo que platicamos nosotros, ¿no? En los pocos espacios que hay en la ciudad, tenía que darse a conocer, tenía que hacer su trabajo de alta calidad para merecer estar en uno de los espacios del CECUR. ¿Por qué? Lo dije anteriormente, el Centro Cultural anteriormente contaba con exposiciones de mayor renombre. Entonces, te digo, no por menospreciar a un artista local o nuestro, porque todos los artistas, pero yo creo que no era el momento. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tijuana es una ciudad, pues, con, pues, no digo que recién creada, ¿no? Pero con poca, dentro de lo que podemos llamarle, lo que nosotros nos dejamos llevar con la historia nacional, ¿no? Aquí ha habido diferentes movimientos que han sido parte importante, pero yo creo que a esos artistas les falta todavía una historia curricular como para poder entrar. Y al no haber la oferta de espacios, pues el único edificio de interés era el Centro Cultural. En el periodo de Rodolfo Pata, pues sí hubo exposiciones de gran nombre, y sí hubo un momento de que sí era muy selecto el artista que exhibía aquí. Entonces, actualmente, pues, ha cambiado, ¿no? Se han vivido etapas, ya pasó la del licenciado Pataki, vino la del licenciado Pedro Ochoa, hubo un periodo en el que el licenciado José Luis Pardo estuvo como encargado, y después se dio el nombre de Álvarez Cárdenas como director del Centro Cultural Tijuana. Y las tres o cuatro han sido tan diferentes una de la otra, que sí puedo, al menos mis compañeros podemos hablar de lo que diferencia a cada una de ellas, en calidad, en diversidad y en cantidad. Pero lo que no nunca debe de descuidarse es cambiar la cantidad por la calidad. Hay que cambiar la calidad por la cantidad. Muchas exposiciones, demasiadas, quizás más que antes. Pero yo hago la pregunta, ¿ha superado la cantidad a la calidad? Creemos que no.
¿Y en los demás periodos ¿Cómo ven ustedes en torno a esta idea de cuidar la calidad y no usar la cantidad?
Mira, precisamente estaba viendo ahorita este periódico y posiblemente no le algo de relación. Y lo vieron en la mañana, dice aquí, fíjate lo que dice. Emanuel, estamos hablando de un artista, dice, anuncio. Su presentación en Las Vegas, Nevada, y dice, su sueño es cantar en Palacio Bellas Artes. Dices tú, ¿por qué este sueño de este artista cantar en Palacio Bellas Artes? ¿Por qué? Porque Bellas Artes es un sitio muy especial. No a cualquiera se le da el Palacio Bellas Artes. Para que haya cantado allí, a Beltrán, tuvo que haber hecho un currículo y habrá andado en muchos lugares y haber demostrado que su canción era de tal calidad como para presentarla en un espacio considerado en nuestro país prácticamente templo para la cuestión artística, en este caso de las bellas artes, como ese es el canto, la música, ¿no? Eso mismo, eso es lo que hacía en este, en pequeño, si tú quieres, ¿no? Es lo que hacía Pataki. O sea, Pataki, para que darle la entrada aquí al Centro Cultural Tijuana, en cualquiera de las salas de aquí, a cualquier artista, tenía que traer su currículum. O tenía que demostrar antes, en cualquier otro lugar, aquí en el estado o fuera del estado, que su trabajo había sido reconocido y que era de tal calidad que se merecía estar en el Centro Cultural Tijuana. Para nosotros este es nuestro máximo exponente en la cuestión cultural, tanto en la cuestión artística de las plásticas, como debería ser también la cuestión del teatro, ¿no? O sea, darle calidad, y a la misma vez haces tú que el artista sea más dedicado y que diga, yo quiero vibrar, pero para que yo llegue al Centro Cultural voy a tener que trabajar muy duro y hacer un currículum y hacer varias exposiciones y tener exposiciones fuera y una crítica de calidad que de veras me dé un reconocimiento para que yo pueda llegar y diga, yo quiero una exposición en tal sala y que me la den. Lo que decía él, ahora ya llega cualquiera. Ahora cualquiera puede exhibir en ese cuerpo. Lo que pasa es que lo que está pasando es que las exposiciones están bajando de calidad. Ya no es un anhelo de los artistas llegar al Secut, porque todo el mundo llega. Hay una persona que nosotros conocemos, ¿verdad?, que es digamos, que está muy metida en la cuestión artística, de cuestión plástica, ¿verdad?, que precisamente platicamos respecto a qué estaba pasando con las cuestiones y qué tanto pesaba el en un currículum de un artista el haberse presentado en el Secut. En este momento, decir, la exposición fulana, el Secut, no tiene gran trascendencia. ¿Por qué? Porque se ha perdido eso, la calidad, el que el espacio sea para artistas que de veras están, es un premio, y eso no se ve. Desgraciadamente hemos bajado mucho en ese aspecto. Se le da las alas a cualquiera. Hay en veces no damos, no consideramos, ¿no?, pues que una u otra persona que no tiene que ver nada con el medio artístico ya está exhibiendo aquí, pero bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no?, y eso es un problema que se va a tener que ir solucionando, ¿no? Sin llegar a la cuestión 100%, también irse a los extremos, ¿no?, de que no te voy a admitir, sino que llegue a un punto de equilibrio en el cual se pueda presentar mejor calidad y que los artistas también se esfuercen más para que el centro pueda tomar otra vez un nivel importante en la cuestión plástica.
¿Y esto no trae ciertos problemas con el artista local, el hecho de que, regresándonos al periodo del licenciado Pataki, dicen ustedes, no había el espacio, ¿verdad? No estaban los espacios donde estaba una cancela iniciando un CREA, pero donde el artista local o regional quería presentarse, ¿cómo veían ustedes su formación de alguien de México?
Indudablemente, mira que sí da problemas. El artista da problemas. Y el artista, por el simple hecho de manejar un área o un, digamos, una manifestación tan sensible como es el arte, crea problemas. Y le crea problemas al director, que en cierta forma ya son cuestiones más políticas. Ahí es donde, o donde, como dice, la puerca torce el rabo, ¿no? Porque lo piensan mucho, sí lo piensan, uno lo entiende en ese sentido, de que un artista se cree relegado, se cree hecho a un lado porque no les cae bien, o sea, que no les gusta su obra, y empieza a ser política. Usa mucho la cuestión de los medios, y va y se queja a México, y en fin, Pataki, uno de sus problemas más graves fue precisamente desde el punto de vista de los artistas, que fue el que dio el acabose con él y que pues fuera rechazado, ¿no? Este tipo de cosas tiene que tomarse con mucho cuidado. Tijuana ya no es la misma de hace 10 años. Tijuana ya tiene una casa de la cultura que ya más o menos, digamos, está agarrando su paso, ¿no? Y está teniendo ya un reconocimiento. Tenemos una galería en la ciudad que más o menos no se ve mucho, no hay mucho movimiento, pero pues tenemos espacios, digamos, como la universidad, que tiene su teatro y tiene sus vestíbulos, y municipal, está la misma galería de la ciudad en Palacio, ahí en el centro, que son espacios en los que pues ya de una u otra forma está la presencia. Galerías, algunas que otras, lugares que son alternativos, ¿no? Que también ya participan de la actividad cultural. Eso ya es, actualmente ya hay otros puntos en los cuales ya se puede trabajar. Lo que puede ser más exigente. Sí, puede ser más exigente. Obviamente ya ahí entra la cuestión de la del manejo de la política, ¿no? Cada administración ha tenido su grupo de selectos, ¿no? De gente que tiene más acceso, como lo hay ahorita y como luego con Pataki, como luego con Ochoa Amparo. Siempre hay ciertas personas que se allegan más, ¿no? Y hay otras que se aíslan, como ahorita. Ahorita hay grupos que no entran aquí al sector. Pero no, el centro cultural no debe tomar tanto la cuestión personal o de a ciertas personas, sino ver en conjunto la comunidad, ¿no? ¿Qué tanto es el agrado del público? ¿O qué tanto vamos a colaborar con los demás artistas, aunque no sean de mi agrado, para que participen dentro de este cambio, ¿no? Obviamente hay unos que definitivamente todavía les falta recorrer espacios y realmente que vean que su trabajo tiene calidad como para que se pueda presentar aquí. El CECU debe tener, digamos, un nivel en cuanto a lo que aquí exhibamos, y que esto pues sirva para que los demás, las nuevas listas, pues vean que el SECUD cuida eso, cuida que tanto las personas que exhiban como sus trabajos pues lleguen a tener ya una aceptación, no nada más al nivel local, sino a nivel internacional, que también tenemos público de la ciudad.
De lo que están comentando, que cómo lo pudieran, no sé, platicar o explicarnos en torno a esas ideas del estante, lo que me están diciendo, en cuál era el enfoque, cuál era la línea con determinados directores. En este caso, pensando con Pataki, de manejarlo un poco más selectivo. Pero, ¿a qué lo deben ustedes? ¿A qué creen que era su intención? ¿Qué línea? ¿Cuál era la idea del centro cultural? ¿Hacia dónde querías llegar?
Bueno, ahí la pregunta es un poco difícil. O sea, considerar el periodo de Pataki en el caso nuestro es difícil porque no tuvimos esa oportunidad de conocerlo directamente, más en el sentido de acercamiento, ¿no? O sea, lo que nos conocimos fue el director en el tiempo que nosotros iniciamos en este departamento, y no podríamos quizás analizar lo suficiente porque no conocíamos directamente a la persona, ¿verdad? Sabíamos que Pataki era el director del programa cultural de las fronteras, porque estaba acostumbrado a manejar exposiciones de alto nivel, porque todo lo que llegaba al programa cultural pues tenía que ser de primera, porque todo eso iba a itinerarse hacia las fronteras, o sea, la frontera norte como la frontera sur. Entonces, como tal, el artista tenía que responder, o la exhibición tenía que responder a un patrocinio que generaba el programa cultural. Entonces, yo creo que la línea que él trató de manejar fue esa de calidad, de que tuviera, hablando de los de artistas en especial, que tuvieran una trayectoria curricular suficientemente sólida como para poder ser patrocinados en estados, diferentes ciudades. Yo creo que sería redundar, ¿no? Volver a hablar de lo que sucedía con los locales. ¿Por qué el cierre? Lo que pasa es que el artista siempre ha sido difícil. Ha sido que los creativos, las personas que están en el medio creativo, llámese artista en el género musical, en el género escénico o pictórico, son difíciles. El hecho de ser artista hace a la persona ser fuerte, muchas veces temperamental. Entonces no acepta los límites. El artista siempre, como dicen, es atrevido, siempre reclama, siempre pretende, y es ególatra a la vez. Es muy ególatra. Entonces, cae en el sentido narcisista, que nada más él, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo provocó problemas, creemos nosotros, al licenciado Pataki, de que no daba oportunidad, si así le podemos llamar, de exhibir a estas personas. Pero yo creo que las pocas personas que llegaron a exhibir en exposiciones colectivas, porque el SECUT creó una exposición que se llamó Hecho en Tijuana, que era una exposición colectiva que pretendía formarse y representar la plástica o los movimientos plásticos que había en la región, convirtiéndola a futuro en una exposición tradicional organizada por el SECUT. Una exposición como Hecho en Tijuana se daba oportunidades a los artistas locales de ofrecer su creación con un claro reglamento de calidad, porque se invitaban horas que iban a hacer la selección de esa exposición. O sea, a pesar de que era una exposición colectiva para los artistas locales y regionales, pretendía esa exposición ser selecto con calidad, porque si pretendes o estás realizando una exposición como Hecho en Tijuana y es una colectiva, debes de tener lo mejor. Se supone que es lo mejor de la región. Entonces, el SECUT no cerró esas puertas a los artistas, sí, pero quizás no se comprendió, o quizás no aceptaron que no estaban en el momento para exhibir en una exposición como tal. Entonces, si el seguro estaba haciendo esta exposición precisamente para la región, que les estaba abriendo las puertas, no se las estaba cerrando, pero si estaba abriendo las puertas a la calidad, no a las exposiciones o creaciones que no alcanzaban ese nivel, porque siempre ha sido, ¿no?, lo bueno, lo malo, lo regular y a veces lo mediocre. Entonces, en ese caso es difícil dar oportunidad y dar gusto a tanta gente. Entonces, yo creo que se malinterpretó, se malinterpretó el que algunos quedaran marginados y lógicamente fueron los inconformes. Los conformes nunca van a protestar. Los inconformes son los que están siempre pretendiendo más allá de lo que en este caso han alcanzado. Entonces el artista que trabaja, que conoce. El artista, siempre, en cualquier campo, la persona que mantiene su nivel lo va a mantener tanto en su casa como fuera de ella. Entonces, en ese sentido, pues, el periodo de Pataki fue de, que yo tengo el conocimiento del 83, que me tocó a mí, del 83 al 88, vivirlo. Fueron 5 años en que trabajé en museografía dentro del periodo de Pataki, y yo vi las exposiciones selectas, pero sí hubo expositores locales. Podemos hablar de Vidal Pinto, podemos hablar de Ángel Balrá, podemos hablar de González Navarro. Son artistas que sí tienen una calidad que trasciende fronteras. Entonces, él no se cerró a ninguno. Lo que pasa es que, como te digo, o sea, al ser selectivo, dejar fuera varios. Y esos te van a provocar problemas o van a quedar inconformes. Es un círculo que vuelve, por más que le busques la cuadratura del círculo, vuelves a caer al mismo punto, ¿no? Entonces, yo siento que la línea de Pataki estaba muy, en ese sentido sí era clara. Ya cuando me pongo a platicar y todo, así que lo voy trazando, sí era clara su línea, pero no marginativa. Entonces, se equivocaron muchas personas. Yo desearía que se hubiera manejado esa línea. En el caso del centro, lógicamente, por la misma, ahora sí, manifestación que hay, no ha podido depurar un área como para poder ser más ¿cómo te podría decir? Que esta área se convierta en que proporcione orientación, que eduque, que pueda ser hasta de consulta, porque no hay esa oportunidad de poder comparar, ¿verdad? Entonces, han sido creados algún sitio. El más específico fue Mexitlán, que su oferta fue equivocada. O sea, ahí su toda la mercadotecnia de Mexitlán, así como lo sentimos los tijuanenses, aunque yo no soy de Tijuana, me considero tijuanense, fue equivocada. La oferta fue lanzada hacia el mercado extranjero y se olvidó del mercado local, que viene siendo lo que llamamos nosotros el público cautivo, que te va a estar visitando continuamente. El que va a visitar el centro con un amigo, con un familiar, con con un visitante a veces extranjero que le haya invitado, y la difusión. Pero no, o sea, el lanzamiento de la difusión de este centro fue equivocado, ¿no? O sea, con precios muy altos, inaccesibles, y fracasó. Un edificio que si te das cuenta tiene otras cosas con espacios que fueron creados para una cosa y de están utilizados para otra, y se ve horrible. El Centro Cultural, afortunadamente, sus cambios que han sufrido, su imagen ha alcanzado otros niveles y ha llegado a otra gente, pero yo, en lo personal, nosotros estamos platicando en nuestra área, ¿verdad?
Sí.
Ya anteriormente te habíamos comentado que museografía tuvo mayor atención en una administración, pero tal vez en la actual se está cargando de otra área, en la cual nosotros, por no ser de nuestra área, no tenemos los conocimientos como para hacer una crítica más real, ¿verdad? Pero en museografía siempre va a ser una especie de talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar mucho la calidad de las exhibiciones, el público que te visita, el que ve tus exposiciones, hay que cuidar.
No es cierto, yo creo que el departamento se puede decir que va a ser la imagen, no el resultado, porque los demás, bueno, se puede estar trabajando, pero no puede ser tan, tan fácil verlo, no observarlo, ¿no? Como es el hecho de llegar a la. También se ha hablado mucho ya en épocas muy recientes de colgar, que se le ha etiquetado, se le ha dado un nombre es un poquito brusco, ¿no?
Sí.
Pero el hecho de colgar.
Bueno, el término, ya ves que como como buenos mexicanos, el término colgados es ahora sí pasarte de la raya, ¿no?
Ajá.
O sea, no te cuelgas. Pero en el término museográfico, colgar no es la cosa más para nosotros fácil, poco atractiva, la que te involucra. O sea, colgar es lo sencillo, lo modesto. Lo poco atractivo.
Lo monótono.
Lo monótono. Claro.
Pues eso viéndolo como dicen en el término museográfico, que en todo el país o eres colgacuadros o eres museógrafo, así te lo dicen.
Sí.
Son los dos términos que se usan.
Sí, mira, ahí hay.